Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Estamos apenas en el capítulo número 5 y el estudio de esta noche es el número 10, estudio número 10 del capítulo, en el capítulo 5. Gracias. Vamos a leer unos cuantos versículos. ¿Cuántos saben lo que es la usura? Ok, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1. Leo el 1, ustedes leen el 2. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nuestros hijos y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. 6. En gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras. Que el Señor bendiga esta palabra. Tome su lugar, por favor. Hermano, estos versículos que hemos leído son hasta cierto punto una manera de ilustrar por todas las cosas por las que tiene que atravesar un líder en la vida. Pero desde un principio usted puede ir recordando, ¿verdad?, cada una de las cosillas que hemos venido hablando. Nehemías tuvo que enfrentarse a una serie de situaciones, enfrentarse con un rey, con Artajerjes, luchar con los enemigos, luchar con el desaliento del pueblo. Al mismo tiempo tenía que organizar, tenía que planificar. Vimos la semana pasada cómo había tanto pánico por los enemigos que fue necesario que los que estaban construyendo con una mano ponerles una espada, estar preparados, estar luchando, en fin, tantas cosas, tantas situaciones que tiene que pasar. Y de repente ahora resulta que el problema surge dentro del pueblo. Por eso le he llamado al estudio de esta noche Enfrentando al Enemigo Adentro. Enfrentando al enemigo, vimos la semana pasada, hoy es enfrentando al enemigo dentro. Y hermanos, si es que, mira, este es un principio que se ha dicho toda la vida en todos los lados y en todas partes. Es extremadamente difícil que una iglesia la dividan gente de la calle. Difícil, al contrario, cuando la oposición viene de la calle, el pueblo se une más. Pero las divisiones, que son las que le encantan al diablo, siempre se producen de adentro de las congregaciones. Porque al diablo le encanta dividir. Y ahora en Nehemías, que ha estado con su mente, con su fuerza, con todos sus trabajadores y sus siervos, al frente de la gente que está afuera, de los enemigos que nos están asediando, los que están enfrente, los que están listos para venir y destruir. Pero de repente se presenta un problema, y un problema serio, dentro de las puertas que apenas estaban levantando en Jerusalén. Y vamos a ir despacio leyendo versículo 1, dice así: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Versículo 2 dice: había quien decía. Ahí comienza cada uno a mencionar cuál era el problema. Aquí tenemos, hermano, el gran clamor. Se lo voy a decir de antemano porque eso vamos a estudiar en esta noche. Personas que se aprovechan de la condición o de la necesidad o de la pobreza de otros hermanos. Gente que se aprovecha. Estamos en una crisis, estamos en medio de una guerra, estamos luchando. Pero aún cuando estamos luchando contra otras personas que están en la calle, aquí adentro, hay gente que se están aprovechando unos de otros. Hay personas que están hablando mal unos contra otros. Hay personas que están divididos unos contra otros dentro del pueblo. Ahora imagínate, esta es una muestra de la naturaleza humana, luchando con el enemigo enfrente, y al mismo tiempo había gente que estaba pensando en cómo enriquecerse. ¿Se puede usted imaginar eso? Tenemos los enemigos enfrente y aquí estamos viendo qué necesita usted para ver de qué manera yo me puedo aprovechar de usted. Mire lo que dice el versículo 2, lo que el pueblo decía. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos que... ¿Qué pidieron prestado? Hemos pedido prestado grano. Ahora, quiero que ponga atención para que vea la condición en la que se encontraba la gente en ese momento. El versículo 2 dice, hemos pedido prestado. El versículo 3 dice, hemos empeñado nuestras tierras. Unos pidieron prestado, otros empeñaron. Versículo 4, hemos prestado dinero para pagar los impuestos porque ni eso tenemos siquiera. Hermano, este fue el problema que pasó. Había hambre. Porque, mire, si vamos a poner a todo el pueblo a defender, entonces, ¿quién va a cosechar usted? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a recoger la comida? Nadie, porque todo el mundo estaba defendiéndose. Entonces, había hambre. Pero como había hambre, hermano, se presentó algo que sucede en todas las sociedades del mundo. Y déjeme decirle algo, que siempre va a ser así. ¿Ok? En todas las sociedades del universo. Hay gente rica y hay gente pobre. Yo no quiero meterme en cuestiones de política, de ninguna manera, pero una cosa sí le puedo garantizar, tomando en cuenta los principios bíblicos. El comunismo no es bíblico. ¿Ok? El comunismo no es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, a los pobres, ¿qué? Siempre los tendréis con vosotros. Porque el problema, amado mío, de la pobreza no es una condición. El problema de la pobreza está aquí. ¿Ok? Porque, mire, yo no sé, la última vez que se corrió la lotería en los Estados Unidos, creo que el último fue 370 millones, algo así. Usted comienza a leer la historia de personas que se han sacado una gran millonada de dólares. Algunos de ellos están tan pobres ahora como antes de sacárselo todo. ¿Por qué? Porque la pobreza está aquí. A usted le pueden entregar 50 mil dólares en este instante en la mano. Y yo le digo, quiero que nos veamos dentro de 3 años. Y quién sabe si dentro de 3, en lugar de haberlos multiplicado, los debe. Entonces el dinero no es el problema. Cuando la Biblia dice que pobres siempre los tendréis con vosotros, es porque hay muchas personas que lastimosamente no tienen la capacidad, ni le han pedido a Dios la sabiduría de saber manejar lo que tienen. Esa es la pobreza. Por eso los pobres siempre los tendréis. La prueba está, yo se lo he dicho cantidad de veces a usted. A usted le aparece un cheque esperdigado por ahí. A usted le aparece un chequecito de $900 de una compañía con la que usted trabajó hace 6 años. Y le dicen que cerrando los libros y esto y aquí y allá, se dieron cuenta que le deben a usted $900. Y le llega el cheque, usted comienza a pensar en el instante, ¿a dónde voy? Yo puedo ir, voy a El Salvador, voy a Guatemala, voy a ver a mi mamá, voy a hacer esto, y que conste. Se pone a pensar, ¿a dónde va a ir? Aunque tiene las tarjetas topadas. Debe hasta el, dicen, yo no sé qué quiere decir sereguete, ¿verdad? No sé qué. Ah, pues eso, pero deben hasta el sereguete, dicen por allá en mi rancho. ¿Ve? Deben todo, pero no, están pensando cómo. Entonces, ¿qué es eso? Eso es pobreza. Porque una persona que piensa en cómo multiplicar lo que tiene y cómo llegar a tener más, no piensa así. Por eso es que pobreza no tiene que ver con la distribución de los bienes. ¿Verdad? Mire, una vez a nosotros en la hubo alguien por ahí que nos vinieron a regalar aquí, no me acuerdo cuántas jackets, creo que no fue, fueron 100 jackets o 200 jackets, algo así. La cuestión es de que un grupo de la iglesia tomó las jackets y comenzaron a ir para la Hastings a regalar chocolate, a regalar... qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y se le regalaba a las personas una jacket. La siguiente vez que iban, o el siguiente día, aparecían las mismas personas buscando otra jacket. Y le preguntaban, ¿y la que le dimos ayer? No, es que ya no la tengo. ¿Y qué la hizo? Se me perdió. Pero la gente que vive ahí dice, no, dicen, esta gente va y la vende por 25 centavos. La vende por 50 centavos, por $1 las vende la jacket. Entonces, usted le puede regalar a esa persona una jacket todos los días de su vida. Y nunca va a tener jacket. ¿Me entiende? Porque la pobreza no consiste en las posesiones que usted tiene, sino en la manera como usted las maneja, en la manera como usted las distribuye, como usted quiere multiplicarlas. Por eso Jesús tenía toda la razón. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es una manera de pensar. Por ejemplo, una persona dice, a mí el welfare me da más dinero que si yo trabajo, entonces mejor me quedo en la casa. Pobreza. Porque estando en su casa, hey, nadie le va a aumentar el sueldo, ¿o sí? Es pobreza. Ah, pero hable usted con este señor. Él piensa que es Confucio. Ah, no, no, no. Él piensa que él sabe todas las cosas, que él conoce el sistema del mundo, que él conoce el sistema de los gobiernos socialistas, comunistas y de todo lo que usted quiera. Y él piensa que tiene la razón y que lo que él, como él está haciendo, es sacándole provecho al sistema. Entonces, es pobreza. No tiene nada que ver con las posesiones que usted tenga. Tiene que ver con la pobreza de su mente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hay gente que se acostumbra y piensa por un poquitín. No, aunque desconozco la realidad de muchas familias, pero piensen. Hay familiares. Mira, uno de los problemas que existe en varios países. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Le quiero hablar de por decirle una cosa, Marruecos, vaya. En las calles de Rabat, usted encuentra, hermanos, unas ventas de té, porque ellos toman té todo el santo día, que están llenísimas. Son personas que llegan, se sientan con un montón de compañeros alrededor de una mesa. Usted pasa a las 9 de la mañana, están tomando té. Pasa a las 11, están tomando té. Pasa a las 2, están tomando té. Pasa a las 5, están tomando té. Los mismos señores charraludos y toda la cosa. Y usted dice, ¿y esta gente de qué vive? La respuesta es la misma, ¿sabe de qué viven? Viven de los familiares que están en Francia, de los familiares que viven en Europa, que les mandan la remesa todos los meses. Entonces ellos no tienen que trabajar. Y se la pasan tomando tecito todo el tiempo. La única llamada que hacen es por ahí por el 30 para decir, hijo, acordate, ¿verdad que aquí estoy? Entonces reciben su platita, esta gente, y viven de esa manera. Entonces, ¿qué es eso? Es pobreza. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros países en América Latina? Que los presidentes de las naciones tienen que venir a Estados Unidos para pedir que por favor no deporten a nuestra gente, porque la remesa que mandan es casi igual al producto bruto de la nación. Entonces hay una gran cantidad de personas. Mira, el día de ayer, ahora que está la convención demócrata en los Estados Unidos, están poniendo por televisión una gran cantidad de estadísticas. Escúcheme esto que yo leí, y ojalá que alguno de ustedes lo haya leído también. Dicen que hay casi 23 millones, si mal no recuerdo, 23 millones de personas que están buscando trabajo hoy en día, no tienen, están desempleados. Y dicen que hay, de esos 23, creo que 1.10%, estamos hablando arriba de 2 millones de personas, que no salen a buscar trabajo porque dicen que no hay. Eso dice la estadística. No salen a buscar porque no hay. ¿Qué es eso? Pobreza. ¿Me explico? Y así por el estilo. Por eso es que nosotros mencionamos esta frase de que es mejor enseñarle a pescar a una persona que darle un pescado. Usted no puede hacer que personas pasen toda la vida a expectativa suya. Usted a lo mejor tiene un hermano, tiene un primo, tiene un tío, tiene un sobrino, tiene alguien en su país que viven esperando que usted le mande su platita, porque sin esa platita ellos no producen, no hacen nada absolutamente. Entonces esta situación está en la mente de las personas. Ahora bien, vamos a ver, hay una línea fina entre lo que es el pecado de la usura, como sucedió acá en esta situación. Había hambre. Entonces, como había hambre, habían personas que tenían y personas que no tenían. Las personas que no tenían que comer venían donde los ricos y les decían, mira, ¿me puedes dar por favor 100 libras de maíz? Y entonces la persona decía, bueno, te doy 100 libras de maíz, pero me tienes que pagar. Y comenzaban a hacer trueques, ¿verdad? A dar granos, a dar comida, pero cobrando con alto interés. Una persona usurera es una persona que cobra mucho más intereses de lo que debe cobrar a una persona pobre. Vamos a seguir bajando a ver qué es lo que dice. Entonces mira, versículo 2. Nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para poder vivir. La comida no era suficiente. Habían prestado dinero a sus mismos hermanos judíos. Versículo 3. Y había quienes decían, Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Esto es delicado, ¿ok? Había hambre, en pocas palabras, el pueblo estaba quebrado. Habían cambiado sus pertenencias por comida. No había nada, hermanos. No había nada. Ahora, todo esto está pasando dentro del pueblo. El pueblo que estaba luchando. Luego dice el versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero aún para pagar los impuestos sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Nosotros somos pobres, pero nuestros hijos son judíos y los hijos de los ricos también son judíos. Nuestros hijos son igual que ellos. Y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya. Imagínate al punto que habían llegado, hermanos, de decirle, mire, no tengo cómo pagarle, llévese a mi hija para que le trabaje a usted. Es decir, ya los hijos eran esclavos, hermano. Pero hermanos, no eran esclavos de otro pueblo, no eran esclavos de otros enemigos, eran esclavos de los mismos judíos. Eso es como que aquí en la iglesia, póngale, si lo queremos traer a una ilustración acá, aquí tenemos los pobres y los ricos, y ya los hijos de los pobres están sirviendo a los hijos de los ricos porque pidieron prestado y no pudieron pagar. Estaban explotando a los pobres en tiempo de crisis, aprovechándose del infortunio de los pobres para poder levantar un capital a tal punto de recibir a los hijos en venta como esclavos. Estaban explotando a sus propios hermanos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Puedo prestarle a un hermano con interés? Es la pregunta. De acuerdo a la palabra del Señor, el hermano Marco necesita $1,000. Y yo le digo, y él viene y me dice, pastor, ¿me puede prestar $1,000? Yo le digo, bueno, yo te presto a ti $1,000, pero me tenés que regresar. La primera pregunta, ¿en cuánto tiempo me lo pagás? Porque ese es un gran lío con nosotros los latinos. Para nosotros el mañana es verbo plus, cuán perfecto, futuro, futuro, futuro. ¿Me entiendes? Futuro, futuro, a punto de que se me olvide. Eso significa, ¿verdad? Y el día que te vea, ni te conozco. Entonces, primera pregunta que yo le hago a Marcos es, Marcos, ¿cuánto tiempo me vas a pagar vos los $1,000? Y Marcos me va a decir a mí, mire, por lo menos en 3 meses te los pago. Entonces yo le digo a Marcos, no, te voy a prestar $1,000, pero tú me vas a dar $100 extra por cada mes que tú tengas esos $1,000. En pocas palabras, me vas a terminar dando $1,300 a la vuelta de 3 meses. Y te puedes tomar todos los meses que vos querrás. Pero eso sí, mientras más te tardes, me vas a seguir dando $100 todos los meses. ¿Está bien? Y como el gran agüite que tienen las personas, ¿verdad? Dicen, no hay problema, usted démelo, ahí vemos cómo arreglamos y toda la cosa. Entonces le doy los $1,000 y ahí comienza el asunto. ¿Pero qué pasa? Pasan 10 meses, pasa un año, y él sigue pagando los intereses, los intereses, los intereses. ¿Qué es lo que nos pasa a todos con las tarjetas de crédito? Y te pago interés, 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 pero el capital nunca se mueve. A la vuelta de un año, dice, pero si ya le pagué 1,200 de intereses. Sí, pero el capital no me lo has pagado, me debes $1,000. ¿Cómo que le debo $1,000? Y no fue el arreglo que hicimos, pues, ¿verdad? Y los más vivos apuntan, ¿verdad? Va vivo, hace un contrato para que se pague. Entonces, ¿es correcto hacer eso o no es correcto hacer eso? Es el punto. Vámonos a la Biblia. Veamos lo que dice Deuteronomio 23:19. Deuteronomio 23:19. Dice la palabra del Señor. Está. No exigirás de tu hermano, ¿el qué? Interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna. Ahí incluye la mujer también, ¿verdad? Se puede decir, mira, ¿verdad? Pero cualquier cosa, pues paga con cuerpo matic, ¿verdad? Tampoco, mi hijo lindo. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Versículo 20. Ahora mira, aquí esto era curioso. Del extraño podrás exigir interés, ¿verdad? Personas que no son del pueblo de Israel en ese entonces, que venían de otras naciones, a ellos sí le puedes cobrar interés. ¿Ok? Mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces aquí viene la pregunta: ¿se debe cobrar interés o no se le debe cobrar interés a un hermano? No se debe cobrar interés. ¿Ok? Pero aquí viene la situación. Tiene que tener mucho cuidado con este asunto. ¿Ok? De acuerdo a la palabra, no se debe. La idea de los bancos, hermano, usted no encuentra la idea de un banco en la Biblia. Yo toda la vida he dicho, usted quiere saber quiénes son la gente multimillonaria y billonaria del mundo, simplemente párese en el centro de la ciudad, eche un vistazo para el cielo y mire cuáles son los edificios más grandes que existen y se va a dar cuenta que son los bancos, ventas de celulares y seguros de vida. Esos tres son los más grandes. ¿Por qué? Porque son los que más roban. Son los que más roban. Y roban con ganas. ¿Ok? Ahora fíjate que aquí estamos hablando nosotros de interés, porque aquí está diciendo no cobrarás interés, punto. ¿Ok? No exigirás interés de dinero, y no está diciendo porcentajes aquí, hermano. Cuando los bancos dieron inicio hace muchísimo tiempo, la idea de un banco era una idea bonita, era decirle a los ricos: mire, ustedes en lugar de guardar su dinero ahí debajo del colchón, mejor tráiganlo al banco, nosotros le protegemos su dinero, ¿ok? Y le vamos a pagar por tenerle su dinero, le vamos a dar el 1% por su dinero. ¿Y saben qué? Ese mismo dinero de ustedes se lo vamos a prestar a la pobre gente que no tiene ni para comprar un carrito, que no tiene para comprar una casita. Vamos a usar la plata de ustedes. Van a hacer un bien ustedes con ese dinero a la gente. A la gente le vamos a cobrar el 3%, ¿ok? Porque el 1 se lo vamos a dar a ustedes. Y el otro por ciento, pues por lo menos que nos sirva a nosotros para el sistema operativo del banco. ¿Ve? Y así comenzó la cuestión. Pero vaya a ver ahora. Una tarjeta de crédito es el 20% que tiene que pagar usted por el dinero. Y usted puede pasarse pagando toda la vida intereses a una tarjeta de crédito y nunca pagar el capital. Eso es así, es el sistema financiero en el que nosotros vivimos. Pero el problema es que ellos atacan el pensamiento, atacan la cultura de la gente. Ese es el problema. Atacan la cultura. Por ejemplo, usted puede decir: mira, yo me quiero comprar algo. Yo me quiero comprar... Póngale usted un traje, pero el traje que a mí me gusta vale $500, el traje que yo quiero. Entonces, ahí está el traje, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar la situación nosotros? ¿Pagamos con un tarjetazo, tarjeta de crédito, compramos lo que queremos comprar? Es cultura. Pague, compre ahora, pague después. Es más, ellos le dicen a usted: mire, los primeros 3 meses no pague intereses. ¡Ay, qué buena gente! No, para que se le olvide. Pero la otra cultura, ¿sabe cuál es? Yo, mientras no tenga la platita aquí en la bolsa, yo no lo compro. Y así me tome lo que me tenga que tomar. Por un traje chuco no me voy a morir. Sencillo como es. Usted quiere comprar lo que sea, piense en eso, lo que sea. Usted puede decir: voy a guardar la platita, cuando tenga el dinero, entonces lo compro. ¿Quiere ir a su país en diciembre? ¿No tiene plata? ¿Para qué está haciendo viaje, mano? ¿Para qué está haciendo viaje? Ahora, si tiene platita guardada y la puede utilizar, dele viaje. Pero si no, ¿para qué va a ir a empeñar calzoncillos para tener que hacer un viaje? Ay, después, mira, cultura. Ay, después vemos cómo hacemos. Por eso es pobreza. Por eso, con el dinero no se juega. Porque es un bien que Dios nos ha dado. Y tenemos que administrarnos de la mejor manera. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a administrar la plata. Y el principal de todo, tome en cuenta a Dios. En todas las cosas. En cada bendición que Dios le da, tome en cuenta a Dios. Y luego administre su dinero. ¿Usted quiere comprarse un carrito? Ahorre, hombre. Ahorre plata. Cuando ya tenga su platita, entonces usted va y compra. Para que no ande batallando, para que no ande luchando con... Pero mire, usted por ejemplo se va a Metrotown porque hay especiales. Me estaban comentando de un país, un hermano que me dice que en ese país cuando ponen las cosas en especiales todo el mundo se va a comprar hasta lo que no necesita. Y escuchen, mire la mentalidad, ellos mismos dicen que si usted no fue a comprar algo, que usted es tonto. ¡Qué bruto este! todas las cosas en especial y no sale a comprar nada usted. Imagínate la mentalidad de la gente. Porque, hermano, todo el mundo le está tirando a meterlo a usted que usted necesita cosas que no necesita en realidad. Hay cosas que usted no necesita. Un solo lomo tenemos. ¿Para qué vamos a necesitar nosotros 140 camisas usted? ¿Para qué? Ese problema de que tiene la... Yo lo entiendo, no es que sea bruto, yo entiendo. Pero las mujeres que quieren tener 50 pares de zapatos, es enfermedad, hombre. Es enfermedad. Las mismas patas cascorbas tienen. Aquí tiene un color paroquí. Está bien, la vanidad de la mujer la hace bonita. Lo que usted quiere, está bien. Si quiere comprar zapatos en lugar de comida, no hay problema. ¿Pero para qué usted? Mire, no hay cosa más maravillosa en este mundo que vivir con simpleza. Vivir con simpleza, sin andar con tanta onda, sin tanta situación. Y tenemos este problema. Y aquí está diciendo, no le vas a exigir. Ahora, yo veo dos problemas serios aquí. Veo el problema de la usura de aquellas personas que tienen dinero y quieren dar, mira, te voy a dar esto, pero me tenés que pagar tanto, me tenés que dar lo otro. Y veo también al pueblo que está entregando a sus hijos. ¿Cómo es posible hacer semejante cosa? ¿Cómo es posible? Yo, mira, yo voy a sembrar aunque sea brócoli y voy a tragar brócoli crudo, pero ya mis hijos no te lo doy. Ya mis hijos no te lo doy. Yo voy a sembrar aquí. Y vamos a tragar tortillas todos los días con sal. Pero no te voy a entregar a mis hijos para que sean tus esclavos. Eso no lo voy a hacer. Esto tiene que ver con la mentalidad. Ahora fíjate, Éxodo 22, 25. Éxodo 22, 25. Dice la palabra del Señor: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo. Ahora notemos una cosa, está hablando del pobre, ¿ok? Hablando del pobre, la persona que no tiene cubiertas sus necesidades básicas para vivir, ese es un pobre. No está hablando de un bruto, ¿ok? Hablando del pobre, una persona que se endeuda y se endeuda y se endeuda. Esa no es pobreza, es brutalidad. Porque eso no tiene para pagar. ¿Y entonces cómo va a pagar? ¿Cómo va a permitir usted que le vengan a embargar las cosas que todavía debe para colmo de mal? Entonces, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Esa es la palabra que se le da, logrero, usurero, al que quiere tomar beneficios de parte suya. ¿Ok? No tomarás, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda, y mire usted, ahora fíjate, esto es interesante, iglesia, póngale atención. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Esto es curioso, porque la Biblia está diciendo que sí puedo tomar el vestido de la persona. ¿Ok? Pero ¿sabe para qué? Para que se vaya a rebuscar y me pague en la tarde. Para eso. Pero la Biblia me está diciendo, se lo vas a devolver. Ahora, el problema, y a esto quería llegar. El problema es que siempre hay personas en este mundo que se quieren aprovechar de todo. Mire la mentalidad, yo no sé si es latina o como, llámelo como usted quiera llamarle. Si yo sé, piense conmigo, si yo sé que la ley dice... Que si yo le presto dinero a Marcos y le digo, pues vamos a tener que dar tu ropa y te vas a quedar chulón, ¿no? Anda, mira que te pones, anda a ver cómo trabajas, ¿ves? Pero yo te voy a prestar estos $100 y me voy a quedar con tu ropa. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que él se vaya a trabajar, reproduzca ese dinero y me lo pague a la caída del sol. Esa es la idea. Pero ¿sabe qué fue pensando él? Si de todas maneras me lo tiene que regresar al final del día, si la ley dice que él no me puede dejar chulón en la noche. ¿Se da cuenta? Entonces, uno es de querer ser usurero y el otro es de querer aprovecharse del sistema, lo cual nos ha pasado cantidad de tiempo. ¿No es cierto? Aprovecharse de la nobleza de alguien. Usted que llevó a una persona a su casa y la tuvo en su casa tanto tiempo y de repente le dice que le preste dinero y usted le presta, no le paga. Cuando se va hablando que quién es usted, que usted es una mala persona, que usted es esto, que usted es aquí, y ni le paga a usted. Y el día que usted le quiere cobrar, le dice, pues yo a usted no le debo nada, dígame. Por eso digo, tenemos los dos casos en esta situación. Y hay que prestar muchísima atención. Hermano, somos hermanos en Cristo y estamos para ayudarnos los unos a los otros, especialmente cuando alguien es pobre y tiene necesidad. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo he tenido que sacar, en más de alguna oportunidad, dinero de mis tarjetas de crédito para ayudar a alguien. Miren, y se lo digo como pastor y con el corazón en la mano, ¿sabe qué es lo más triste del asunto? Pero lo más triste del asunto. Sacar dinero de mi tarjeta de crédito para ayudar a una persona que está metida en un lío, pero terrible, tremendo. Y sí me lo pagaron, pero ya no está aquí la persona, fíjese. Se fue para otra iglesia. Y que conste, a mí no me pagó los intereses que yo le pagué a la tarjeta de crédito. No, me pagó exactamente lo que yo le presté. Pero se da cuenta que por encima de eso hay ingratitud también. Ahora, quiero llevarle a otra situación. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 15. Y esto es importante. Yo le he dado vuelta a toda esta situación para decir, bueno, ¿cuál debería ser el punto? ¿A dónde? ¿Cuál es el término medio en una situación como esta? ¿Hasta dónde se puede llegar a una situación donde nosotros no podemos quedarnos en qué fregado el hermano, ¿verdad? Él puede y no nos prestó. Esa es otra situación, ¿ve? Qué fregado este hermano. Él puede y no nos prestó. ¿Cómo llegar a ese asunto? Porque, hermano, entre nosotros los latinos, mi recomendación, yo cuando viene como pastor, yo se lo dejo a que cada quien decida cómo quiere hacer la situación. Lo único que le digo, tenga mucho cuidado. ¿Ok? Porque hay gente que anda pidiendo dinero prestado y le dice que se lo va a pagar en tal fecha y no se los paga, mi hermano. Y después, ¿a quién le gusta que le anden cobrando? Dígame usted. Mire la hermana de los CDs, pues ahí anda cobrando a todo el mundo. ¿Ah? No puede, ¿verdad? Pero es difícil, porque mire, cuando le vienen a pedir prestado a usted, todo es bien bonito, ¿verdad? Cuando usted quiere cobrar, se le enojan. Si ya le dije que le voy a pagar, hombre, yo no soy ningún mañoso. Pues sí, pero me dijo que hace 5 meses me iba a pagar, hermano. Tenga paciencia, mi que no es pastor usted, pues. Va, está bien, hermano. Y así se lo van bajando y bajando y bajando tantas veces. Qué barbaridad. Miren lo que dice el Salmo 15, y esto es bien delicado. Aquí esto es bien delicado, el Salmo 15. Porque mire, vaya despacito conmigo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está diciendo, ¿quién estará en tu presencia, Señor? Es la pregunta que hace David. ¿Quién estará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu presencia? Versículo 2. Aquí vienen los que estarán en la presencia del Señor, los que estarán en el tabernáculo de Dios. Primero, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Otro, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuatro, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y mire el 5. Quien su dinero no dio a usura. My goodness. Ni en contra del inocente emitió cohecho. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Si tú diste dinero a usura, si tú eres un logrero, si tú te aprovechaste del pobre, no puedes estar delante de mi presencia. Mire qué delicado era este asunto de la usura en los tiempos bíblicos. Delicadísimo, hermano. Eso de prestar dinero para enriquecerse, dice el Señor, tú no puedes estar en mi presencia. No voy a permitir que tú que te aprovechaste de mi hermanito, de mi hijo, estés ante la presencia mía. No lo voy a permitir. Bueno, entonces el pueblo se comenzó a quejar. Ahora imagínese usted, primero estamos luchando contra el enemigo que está allá afuera y ahora resulta que hay un gran problema dentro de nosotros. Todo el mundo se quiere hacer rico a costilla de los demás. Y un hermano se está bajando al otro. Eso es bien común en muchas iglesias. Que uno, por eso es que aquí lo hemos dicho clarito y pelado, mucho cuidado, usted anda vendiendo un carro, cuidado, mi hermano. cuidado, no se mete en líos. O dígale al hermano la realidad de las cosas. Este carro chuco no sirve, hermano. Pero yo necesito una bolita y lo ando vendiendo. ¿Verdad? Le suena todo menos el radio. Dígale. Las llantas están apachadas a las cuatro. ¿Verdad? Y por más que le doy aire, no agarran estas cosas, ¿verdad? Usted diga la verdad. ¿Por qué? Porque qué feo va a ser que después el hermanito diga que usted lo engañó. Y hemos tenido cada caso, hermano, pero cada situación, pues de engañarnos los unos a los otros. Ahora, cuando vinieron de la, pues, por supuesto, ¿y a quién van a ir con el problema? Dígame usted, al líder. Aquí hasta de licuadoras que le ha vendido un hermano a otro hermano. Bueno, fíjese usted que un día hubo un garacel un día sábado acá. Y a un chino, perdón, pero era chino, le vendieron una licuadora. ¿Ok? Le vendieron una licuadora. Y yo creo que fueron en $5 más o menos. La licuadora. Bueno, eso fue el martes. Hermano, yo no sé quién estaba vendiendo el garacel. Viene el día martes a la iglesia el señor preguntando por el pastor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Ya me vienen a buscar a mí, lo buscan, me dijeron. Y le digo, ¿y quién? ¿Un señor? Yo dije, alguna ofrenda debe traer. ¿Verdad? Y me vienen a decir, alguna ofrenda debe traer para... Y allá me puse perfume yo, ¿verdad? Y ya salí para saludar al señor. Y me dijo, mire, me dijo, ustedes son unos mentirosos. Y le dije, ¿y por qué? Porque me vendieron esta licuadora el sábado y me dijeron que la licuadora estaba buena y tan pronto llegué a la casa, la probé y no sirvió. Cuando vine ya habían cerrado, entonces yo quiero que me devuelva mi dinero y quiero que me lo dé usted. Y le dije, pero si yo no le he vendido ninguna licuadora a usted, yo ni sé quién es usted. Sí, pero fue que ni le dice que no sé qué y que no sé cuándo y que aquí que allá. Entonces le dije, bueno, pues ¿cuánto dio por la licuadora? Dije, $5. Yo pensé que 40 pesos había dado, $5 por el licuador. Y le digo, bueno, entonces deme la licuadora. No, es que la licuadora no sirve, está en la casa. Y le digo, va a traérmela. Y le doy $5. Me dijo, no, me dijo que no confía en mí. Le dije, no. Pero la licuadora no sirve. Le digo, no importa, yo la quiero, la licuadora. Hermano, y se enoja el hombre y comienza a decir malas palabras usted. Y mire, solamente para terminar el asunto, porque malas palabras y mal dichas, por cierto. Pero le dije, mire, aquí están sus $5. Yo no le vendí nada. Yo no sé quién es usted. Yo no lo he engañado a usted. Pero su gente que aquí, le digo, ni sé quién estaba vendiendo. Ni sé quién era. Pero aquí está. Y me dijo, mañana le traigo la licuadora. No me la traiga, quédese con ella, me arregla usted y la usa. Pero digo, la gente en medio de toda la situación va buscando la forma de buscar quién es el culpable de todo esto. Ahora, cuando el pueblo ya no podía pagar, ¿a quién cree usted que le fueron a gritar? Al líder. Fueron a buscar a Nehemías. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Nehemías? Mire usted lo que dice la actitud de Nehemías. Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora bien, quiero decirle dos cosas antes de terminar. Dos cosas. Fíjate, la semana pasada vimos nosotros que el propósito de los enemigos de afuera, a ver quién se acuerda, ¿cuál era? ¿Cuál era? Detener la obra. Ese era el propósito de los enemigos. Lo dice claramente la palabra. Ahora, aquí viene la enseñanza, iglesia. El diablo es cruel. Como el diablo se dio cuenta que no pudo detener la obra poniendo enemigos afuera, ¿qué hizo? Los puso adentro. Por eso, acuérdate, el diablo es cruel. Y digo, bueno, pues no puedo con los de afuera, pues entonces ya van a ver lo que voy a hacer aquí adentro. Y metió el problema allá adentro. Y hermanos, ahora tenemos al gran líder, lo vamos a ver la próxima semana, deteniendo toda la gran obra de la construcción de los muros para resolver un problema de usura. Lo que no logró la gente de afuera, lo lograron la gente de allá adentro. La obra se puede detener por los enemigos que están allá afuera o se puede detener por la gente que está aquí. Porque, amados míos, el placer y la pasión más grande de un líder es trabajar con gente. Y la frustración más grande de un líder es trabajar con gente también. Porque eso de tener contento a todo el mundo no se puede. Y siempre que hay conflictos, el problema más serio, y es una de las cosas que más evita un pastor, es verse confrontado por medio de dos grupos o dos familias dentro de una misma congregación. Porque las dos familias, ¿saben qué es lo que anda buscando? Que el pastor esté de acuerdo con uno de ellos. O los dos quieren que el pastor esté de acuerdo con ellos. Entonces, ¿en qué termina la situación? El diablo pone cosas en medio. Ahora, una cosa te garantizo. Un pastor se puede pasar toda una vida resolviendo problemas internos, conflictos internos. Ahora era usura. Le aseguro que si se resuelve el problema de la usura, mañana va a ser otro problema. Y se resuelve ese problema, el siguiente día va a ser otro problema. El propósito del enemigo es que la obra se detenga. Y eso es una cosa que no se debe permitir jamás. Que Dios nos dé a todos sabiduría para poder seguir construyendo la obra que Dios nos ha mandado a construir. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por tu palabra, por estas enseñanzas que aprendemos de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, querido Señor, con estas cosas. Ayúdanos, Padre, a no caer nosotros en estos problemas serios de usura, de logreros, de personas que quieren aprovecharse de la necesidad o de la pobreza o de la imposibilidad de otros hermanos. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, bendícenos como pueblo, como iglesia. Queremos seguir construyendo, Padre. Queremos seguir levantando tu obra. Ayúdanos a ser hijos tuyos conforme a tu palabra, amándonos, perdonándonos, soportándonos los unos a los otros. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha hecho una decisión por Jesucristo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero quisiera hacerlo en esta tarde, yo quiero invitarle a recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. La palabra de Dios, la Biblia, enseña que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, tiene vida eterna, tiene perdón de pecados. Cuando una persona le abre su corazón a Jesús, el Señor viene a morar dentro de la vida de esta persona y cosas maravillosas comienzan a pasar en su vida. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo le doy la oportunidad a usted para que se ponga de pie, para que levante su mano y nos deje orar con usted y por usted. Como usted que nos está escuchando por internet, también usted puede hacerlo. Ábrale su corazón a Cristo, recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida a través de una oración de fe sencilla. Dígale al Señor: Señor, en este día yo te invito a venir a mi corazón. Te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario, gracias por tu muerte en la cruz, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación que tenemos en Cristo. Te alabamos y te bendecimos. Si usted hizo esta oración, yo le animo a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, permite que podamos reflexionar acerca de estas verdades que tenemos en tu palabra y a vivir por medio de ellas. Llévanos con tu paz. Bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.